Hola a todos, ¿qué tal estáis? Os doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast, que hoy estoy súper, pero súper bien acompañado por José Berenguer, que es copywriter, que es redactor de contenidos. Y ya intentamos hacer un nuevo episodio, pero nos pusimos a charlar y se nos fue la hora, así que espero que sea por lo menos la mitad interesante de toda la charla que tuvimos el otro día, tío. Bienvenido, ¿qué tal estás?
Gracias, Carmelo. ¿Qué tal? Un placer estar aquí.
No, tío, al revés, un gusto, gracias por venirte. Algo que me gusta mucho preguntar a la gente que viene es cómo acaba en el mundo del copy, ¿no? Porque esto es un poco lo de siempre, en el cole, en el instituto, esto no existe, nadie nos lo plantea, ni en la universidad, ni nada. Entonces, ¿qué carambolas da la vida para que tú llegues hasta esto?
Bueno, pues ya te digo, por mucho que intentes enfocarte, en mi caso no fue así, pero siempre acabas por carambolas. En mi caso, he de decir que fueron carambolas, se puede pensar que bastante buscadas, pero no es
Ok.
así, y te lo digo porque yo empecé la doble licenciatura de periodismo y publicidad.
Okay.
Entonces, pues acabar siendo copywriter puede tener sentido,
Tiene
pero
bastante más sentido que la mitad de los caminos del resto, la verdad.
sí, es cierto, pero te puedo asegurar, vamos, que durante los 5 años que hice la doble licenciatura, no escuché el término, o al menos no lo retuve, el término copywriter o copywriting, no lo, para nada. Es decir, todas las nociones que di de publicidad, que entonces era publicidad y relaciones públicas, ya te digo, pasaba algo por el marketing, pero vamos, era todo muy aséptico y nada.
Ostras.
Estuvo más centrada la carrera, sobre todo en el periodismo y la comunicación.
¿Y cómo llegas a todo esto a partir de ahí? Porque claro, o sea, no te hablan de copy, no sabes que esto existe en un primer momento, ahí tienen que pasar cosas, ¿no? Para que luego acabes trabajando de escribir, tío. ¿Cómo pasa todo eso?
No, pues es lo que te digo, pasa muchísimo tiempo, es decir, yo empecé la carrera en 2005, termino la carrera en 2010, hago un máster y me planto en 2011 un poco sin saber qué hacer y ahí cojo y con mi pareja me voy a Inglaterra y nos fuimos a trabajar a un hotel en Colchester y estuvimos allí un año de experiencia, pues bien, la verdad. Y cuando volvimos, en realidad teníamos como la inercia de volver a irnos, lo que pasa que mi novia encontró aquí trabajo, mi hermano se rompió la rodilla y mi hermano pequeño y los acontecimientos hicieran que, pues, por temas y demás nos quedáramos aquí. Y entonces, pues aquí ya te digo, buscando trabajo, estuve trabajando en supermercados, como dice Irra Bravo, descargando camiones y todo esto. No sé, en este caso, descargando palés en supermercados o trabajos así un poco, pues lo que podía encontrar para ir tirando. Y mientras tanto, lo que sí que hacía era mucho tirar currículums y físicamente tocar puertas en mi ciudad. Yo era recién licenciado o aunque tuviera máster, pero lo único que había hecho era estudiar y no tenía muchos medios o muchos recursos para buscar trabajo, buscar empleo, buscarme las castañas, y empecé a tocar puertas. Tuve la suerte de que una de las puertas que toqué era de una agencia de SEO, SEO Innova,
Okay.
aquí en mi ciudad, en Elche. Y yo me presentaba literalmente: buenas, soy periodista, sé escribir y tal, pero vamos, hago lo que sea, si necesitáis a alguien que os barra el piso, lo que sea. Y el chico me dijo: ¿sabes escribir? Y yo: sí. Digo: no, no, pasa, pasa. Y ahí casi se me saltan las
Qué guay, tío.
lágrimas. ¿Cómo? Y dice: pues mira, tal, es que somos una agencia de SEO. Yo no tenía ni idea de qué era el SEO. Dice: bueno, hacemos páginas web, hacemos posicionamiento, tenemos clientes y necesitamos a alguien que nos escriba textos para esta marca. Me acuerdo que eran textos para Germain de Cappuccini. Y yo: hostia, es ideal, tal. Dice: bueno, pues te pagamos esto. Si nos das los textos, me acuerdo que era un viernes, dice: el próximo martes, la próxima semana. Y dice: puedes trabajar aquí o irte y trabajar en tu casa. Y yo, cuando me fui, o sea, ok, de acuerdo, tal, este es mi teléfono, los contactos, nos caímos bien. Y salí de ahí diciendo un poco: ¿qué es esto? ¿Qué ha pasado? Y nada, me fui a mi casa a
Qué
trabajar
guay.
esos textos sin saber absolutamente, pues ya te digo, qué era un contenido SEO, qué es lo que tenía que hacer.
Claro, tío, eso te iba a decir, que el SEO además no es. Exige muchas cosas. Es decir, no es un artículo periodístico simplemente que quieres informar, sino que es un montón de temas que tienes que tener en cuenta para posicionar, que probablemente sea una de las cosas más difíciles que hay si no tienes ni puñetera idea de lo que te están pidiendo.
Sí, absolutamente no. Ahora, reflexionando sobre aquellos momentos, claro, el chico lo que me pidió, y es que tampoco me explicó, y yo fui sincero, tampoco sabía muy bien. Le dije que sabía escribir y él me dijo: vale, pues si sabes escribir, dame un texto. En este caso me pidió 10 textos de 500 palabras cada uno sobre una serie de productos de la marca Gemini de Cappuccini. Y yo digo, vale, esto está hecho, 500 palabras y tal. Pero claro, yo sabía escribir 500 palabras periodísticas, ¿no? 500
Eso
palabras
te
en
iba a
una
decir.
crónica, en una entrevista, haciendo un reportaje o escribiendo, bueno, un ensayo o lo que hiciera falta, pero no, no sabía exactamente qué tenía que escribir, ¿no? Sobre un producto. Ya te digo, en publicidad, Carmelo, no nos habían dado nociones de cómo afrontar esto, pero, hostia, estaba en mi habitación y me acuerdo, tío, que estaba puesta la tele en su día, que, ¿sabes? Era, pues ya te digo, 2012, y pasaban anuncios, y empecé a ver los anuncios y dije, hostia, voy a apuntar las frases estas que dicen en los anuncios, y por lo menos voy a llenar, o sea, con estas frases voy a hacer las 500 palabras, voy a llenar un poco, ¿sabes? Una historia para hacer las 500 palabras. Y entonces, yo no me acuerdo, pero me acuerdo, pero debía ser ese primer texto un texto, ¿sabes? Hiper comercial, ¿sabes? Y pues supongo que eso a base de prueba-error, los chicos recibieron los textos y ni siquiera me dieron un feedback negativo ni nada, pero a base de ir aprendiendo un poco, de ir entendiendo, ellos eran una agencia que hacían SEO, hacían link building y demás, me iban explicando. Y pues la verdad es que me pareció un trabajo entretenido y curioso y estuvo bien. Y a los pocos meses salió la oportunidad de trabajar en una empresa que eran conocidos suyos, que sí que era, porque con esta empresa estuve, digamos, como aprendiz, ni con contrato, ni iba todos de lunes a viernes, sabes, casi todos los días, casi 8 horas, pero era un acuerdo un poco, no había nada oficial, era aprendiz. Pero a partir de estar ahí, pues ellos tenían unos colegas que sí tenían una agencia que hacía páginas web para inmobiliarias y necesitaban un redactor de SEO para hacer el copy de estas o los contenidos SEO, ¿vale? De estas páginas web, y ahí sí que fue mi primer curro así, digamos, contratado en una agencia como redactor SEO.
Qué guay, tío. Y a partir de ahí, un poco día a día, para trabajo, trabajo hasta ahora, ¿no? Más o menos.
Sí, o sea, hasta ahora y es pues eso, pues toda la historia. En esta primera agencia que, pues por ejemplo, ya estaba contratado y ya tenían que sacar rendimiento de mi trabajo. Por ejemplo, pues ahí me dieron muchísima caña porque yo hacía textos como periodísticos, buscaba un
Claro.
poco el lucimiento, sabes, que las frases estuvieran bien construidas o, sabes, o textos que si contaban una historia o contaban como, yo qué sé, sobre los mejores restaurantes de la Costa Blanca y tal, estaban escritos de una forma que no tocaba, aunque trabajaban la palabra clave, porque yo, por ejemplo, en este primer trabajo sí que ya hice un curso de SEO, ¿vale? Pero de estos que se pagaba por la Fundación Tripartita y tal, pero era muy básico, pero ya un poco iba cogiendo nociones. Y me acuerdo que empecé a enterarme de si venía un experto de SEO, imagínate aquí en Elche, venía a la cadena SER a dar una charla, pues iba. Luego resulta que era Javier Gossende, nos hacemos amigos y años más tarde acaba siendo el director del máster oficial, o sea, del máster ha sido una de la formación más reglada oficial que he hecho, y no solo el director, sino colegas e incluso que hemos trabajado juntos.
Qué
Pero
guay.
ya te digo, a partir de ese primer trabajo ya empiezo a formarme un poco y poco a poco te vas refinando, ¿sabes? Y vas escribiendo pues cada vez con más facilidad, más rápido y vas haciéndote tus truquis.
Y ahora, en 2025, ¿qué tipo de servicios haces ahora mismo, después de toda esta evolución? ¿Cómo te has ido encajando en todo este nuevo mundo?
Uf, pues ahora en 2025 han cambiado un poco los servicios porque, bueno, para empezar, en torno a 2017 descubro el copywriting, también por lo mismo, porque consigo un cliente y este cliente, todos los trabajos que me pide son nuevos para mí en el sentido de que empieza a pedirme, pues eso, en lugar de contenidos para el blog o contenidos para páginas web, me empieza a pedir contenidos para, no páginas web, sino cartas de venta o landing enfocadas a la venta. Y no me pide post para blog, sino me pide emails. Y yo en ese momento estaba en plan, ¿qué cojones es esto? Y él me dice, y él me fue dando referencias, nociones, y ya te digo, un poco por descarte, dije, vale, una cosa es la redacción de contenido SEO y otra cosa es el copywriting o la redacción de contenidos, si así se quiere decir, enfocados a la venta o la conversión o con algún objetivo en concreto, ¿vale? Pero digamos con nociones de persuasión. Y pues nada, pues ahí empecé a asomarme un poco al mundillo este del copywriting y supongo que por aquella época te descubriría a ti y también descubrí a otra serie de creadores algo quiere decir que tantos años después siga en contacto contigo y de
Qué guay,
este
tío.
tipo de entrenadores, pues eso, no hayamos tenido contacto, no sé un poco por dónde van, pero sí que he surfeado también esa ola, ¿no? Que se hizo pre-COVID y durante el COVID de los cursos de formación y los
Claro,
copywriters y...
la etapa COVID fue mucha gente sacando muchas formaciones, formándose mucha gente, pero luego si cuentas de las personas que entraron a esas formaciones, el porcentaje de los que quedan debe ser, o sea, no lo he calculado, pero debe ser muy reducido, pero muy, muy reducido realmente.
Apostaría que sí, apostaría que es bastante reducido. Yo ya te digo, en diversas etapas del camino siempre, he contado con comunidades, ¿vale? He estado muchísimo tiempo, bueno, de hecho seguramente todavía lo sea, lo que pasa que ahora no está, digamos, en mi rutina a lo mejor acudir tan a menudo, pues eso, igual que estoy en el Club de Copywriting VIP de Ferran Gómez Olivencia, he estado en Sabandijers,
Qué guay, tío.
pareció una comunidad cojonuda, sabes que me divertí mucho y para mí fue muy productivo porque encontré muchos amigos y también clientes, o sea, trabajo y sí, mucho aprendizaje, o sea que he tirado de eso y ya te digo, con todo eso he ido construyendo lo que ahora hago, que es lo que te digo, ahora estoy más centrado, por ejemplo, en el ghostwriting,
Okay.
en el copywriting, como te he dicho, y también sigo haciendo redacción de contenidos, lo que pasa que el proceso es ya un poco... Pues eso, se ha ido refinando a lo largo
Oye, si
casi
alguien que nos
cinco
escucha ha
años.
escuchado el tema de ghostwriting, ¿qué diferencia hay con el copy normal, por decirlo de alguna manera? ¿O cómo tú los encaras de manera distinta?
Yo los encaro de manera distinta porque incluso me atrevería a decir que casi cada trabajo de ghostwriting es distinto. Porque al menos tal y como yo lo veo, ya te digo, no intento... sabes, teorizar sobre nada, sino un poco dar mi visión. Yo, los clientes que me he encontrado de ghostwriting, es un poco ver qué necesitan ellos y ver cómo puedes obtener el mejor resultado posible. Y ahora te quiero decir, el cliente tipo de ghostwriting es, bueno, un alto directivo que quiere empezar a publicar en LinkedIn y no tiene tiempo, tiene muchas ideas, tiene una agenda muy apretada, es decir, va a muchos sitios, a muchos eventos, o sea que tiene posibilidad de generar contenido, pero él no sabe
Sin
hacerlo,
tiempo.
¿vale? Y si lo hace, pues no sabe escribir o se lía o para él es una tortura y para mí es un gusto y como me gano la vida, ¿sabes? Hacemos match y así empezamos a trabajar. Entonces, el cliente tipo, pues eso es, al menos yo le presento un calendario de contenido, ¿sabes? Para publicar en LinkedIn y así tiramos. Pero he tenido clientes de ghostwriting, como se diría, de muy distinto pelaje,
Okay.
¿vale? Pues eso, un directivo de marketing que aun dedicándose al marketing, por ejemplo, le requerían muchísimas entrevistas, ¿sabes? Que él no tenía tiempo y entonces a mí me pasaba un poco en audio, como las respuestas o el feedback de esas entrevistas y yo tenía... ¿Sabes qué hacer? Pues lo que a él le pedían o a
Guay.
nivel de redacción y demás. No tiene por qué, ¿sabes?, acotarse únicamente al contenido de LinkedIn, sino muchas veces, pues, ayudar a esa persona a sacar adelante un trabajo, ¿sabes?, de redacción que tiene y que le cuesta hacer.
Qué guay, tío. Una de las cosas que me pregunta mucha gente que está empezando es si en 2025 llega tarde o si esto está saturado o si hay oportunidad, ¿no? Porque al final, claro, tú lo ves desde fuera y dices, tío, aquí hay mucha gente que pone copy en su bio o en donde sea y da la sensación de que es ahí, que das una patada a una piedra y sale en 35 personas. ¿Cómo ves tú el estado del sector ahora?
Pues yo a esa persona, por ejemplo, le diría que desde mi perspectiva es un sector en el que hay bastantes oportunidades. Esa es mi perspectiva. Yo ya te digo ahora mismo, o sea, siempre intento, o sea, mi aspiración es estar siempre full occupied, como se dice, ¿no? Sin huecos en el calendario para dedicar. Ahora, por suerte, sabes, y toco madera, es así. Pero cuando no es así y me asomo, ¿no? Un poquito, pues eso, y tiro horas de prospección, no sé cómo decirlo, veo un terreno bastante fértil. La verdad es que no es que me asombra, pero, ¿sabes? Me deja en un estado de tranquilidad que veo bastantes oportunidades, al menos oportunidades tal y como yo veo el negocio. Es decir, a lo mejor hay gente que encara el mundo del copy, ¿no? Pues yo qué sé, enfocado en ser copywriter para infoproductos. Y a lo mejor todas esas oportunidades que yo observo de trabajar para agencias o trabajar para, ¿sabes?, empresas como autónomo, como freelance o ¿sabes? En cualquier condición que sea favorable para ambas partes. A lo mejor ellos no los ven, pero desde mi perspectiva diría eso, que es un sector en el que hay bastantes oportunidades.
Que yo creo que la gente que empieza y no lo consigue muchas veces le falta lo que tú tenías al principio, que era llamar a puertas, ¿no? En lugar de. Porque claro, a veces parece que entras a una formación, que te formas como copy y seguramente eres súper buen copy, pero falta esa parte de voy a ir llamando a puertas porque al final el problema es que no te conoce nadie, para bien y para mal. O sea, no te conoce nadie, no tiene expectativas sobre ti, no te van a buscar una persona ni te van a recomendar. Por lo tanto, creo que es una fase en la cual es imprescindible que seas tú quien empiece a llamar para que te den la oportunidad. Y yo entiendo que a mucha gente esto le da pereza, o le da miedo, o le da algún tipo de sensación extraña por no querer exponerse. Pero, de la misma manera, creo que la realidad es que es la única manera de entrar. Yo cuando empecé, hacía un poquito lo mismo que tú, enviaba mensajes privados a todo el mundo, enviaba emails en frío, porque mi cabeza me decía, la única manera de ir haciéndote un hueco poco a poco es que alguien te dé una oportunidad. Y como la mayor parte de las personas, al no saber quién soy, no me van a dar esa oportunidad, tengo que escribir a muchas personas para que una me la dé. Y habrá una, luego habrá otra, y si con una persona lo hago bien, me recomendará la siguiente. Y luego un poco como tú, yo toco madera, ¿no? Y digo, bueno, ahora más o menos, cuando ya estás dentro, dices, entre alguna recomendación, un tal, un lead que llega por ahí, te vas quedando más o menos apañado, ¿sabes? Sin ningún problema. Pero es importantísimo que esto no, esto hacerlo de hacerlo poco a poco y con esa proactividad, porque si no creo que es súper complicado, tío.
Sí, absolutamente de acuerdo. Es decir, tú tienes que ser proactivo y saber que, a ver, la suerte que yo creo que he tenido es que esto me ha venido como de una forma natural. Y ahora te explicaré un poco, pero la prospección tiene que ser una parte de tu trabajo. Es decir, si tú te vas a dedicar a esto, que sepas que si tú en tu cabeza te estableces que si trabajas 8 horas al día, bueno, pues vas a tener que repartirla entre prospección y trabajo. O sea, el trabajo lo que es, digamos, pues eso, investigación, estudio, ¿vale? Análisis, lo que tú quieras y lo que es la propia redacción. Pero la prospección creo que es fundamental porque es que es como lo que te da gasolina para que luego el coche tire, porque es lo que te da clientes y lo que te hace sacar servicios. Y muchas veces en la misma prospección tú te refinas y cada vez lo haces mejor. Y creo que, vamos a ver, si eres copywriter, tienes que amar la prospección porque prospectar está en la propia base de lo que nosotros hacemos, que es un poco vendernos, ¿no?
A
Entonces,
nosotros mismos, claro, eso es.
claro, luego podremos comentar, grandes relaciones laborales han empezado, ¿sabes? Con una prospección acertada que haces y el cliente le entras por el buen ojo y por eso te da una oportunidad de hablar, ¿sabes? Y así es como te puedes mostrar. Pero claro, esa prospección que tú haces o ese mensaje que envías que te la juegas y que dices, hostia, voy a probar esto, pero como me salga, triunfo. Y cuando te sale, hasta llegar ahí, ha habido mucha prueba, mucho error, ¿sabes?
Claro,
Pues
pero
eso.
el riesgo realmente es muy pequeño, porque lo peor que te puede pasar es
Claro.
que te digan que no o no te contesten y que esa persona, porque dices, y si me dice que no, y si tal, y si no sé qué, pero es que da igual, porque esa persona mañana o pasado mañana ya no se acuerda de ese mensaje que le has enviado, entonces es que no hay ningún problema, pero es que yo tengo clientes a día de hoy en 2025 que conseguí prospectando en 2020, 2019 cuando empecé, y dices, joder, estaba justo esta mañana entregando unos anuncios a un cliente, y yo pensaba, tío, con este cliente trabajo desde 2019. Y fue porque un día le mandé un mensaje privado por Instagram que ya no me acuerdo ni lo que le dije. Y me acuerdo que me contestó y me dijo: oye, te pego un toque mañana si tienes un rato y que necesito algo de copy y tal y te cuento. Y han pasado 6 años, ¿eh? Que se dice pronto. Entonces, hay muchas puertas que se abren por casualidades también. Pues conoces a no sé quién, no sé quién te presenta. Yo también tengo la suerte, o tuve la suerte, de que como tú, entré en un momento fácil. Y entiendo que se voy a decir: yo entré porque el compañero que yo tenía, donde trabajaba por cuenta ajena, conocí a una persona que era uno de los infoproductores muy, muy grandes en 2019, finales de 2019, principios de 2020, y me dijo, oye, Carmelo, como sé que te acabas de dar vuelta de autónomo, tengo una persona que está buscando copy, ¿quieres que le pase tu teléfono? Y dije, pues claro, tío, o sea, pa'lantes. Además, este era el sector inmobiliario, yo trabajaba como copy en una agencia del sector inmobiliario, y era como, tío, blanco y en botella, ¿sabes? No puede ir mejor. Y ahí conoces a una persona que te recomienda a otra, y el de publicidad de pronto necesita no sé quién, y esta persona que hace la estrategia dice, oye, me ha gustado cómo has trabajado y te abre. Y en ese momento no había tanto copy realmente por cuenta propia, o por lo menos no se prodigaban tanto en redes sociales. Y claro, de pronto empiezas a ver que este te presenta a no sé quién, este a otro, y está. Pero todo parte de estar preparado, de decir que sí, de ir a esa primera sesión con una persona y que te dé el ok. Y eso hay que moverse, tío. Yo cuando formo a gente, como que muy rápido identifico a quién le va a ir bien y a quién no. Y no es por cuánto sepa de copy, es por actitud directamente de voy para adelante o no voy para adelante, hago cosas o no hago cosas. Y es que eso se ve, y evidentemente se puede entrenar y te puedes ir soltando y puedes ir haciendo cosas. Pero es que al final, cuando eres freelance, tienes que mirarte a ti mismo como un negocio. Entonces, como eres un negocio, lo que has dicho tú, si no hay muchas maneras de perder dinero, de perderlo y de gastarlo, pero de que entre dinero solo hay una, y es que una persona confíe en ti y te pague. Y ya está, macho. Es que es la regla básica de esto.
Sí, absolutamente. Yo me acuerdo que en mis primeras andaduras, porque claro, esto, yo conseguí mis primeros trabajos como redactor de contenido en la agencia esta que hacía páginas web para inmobiliarias. Luego pasé a otra empresa que era un periódico digital, pero no era un periódico. O sea, bueno, hacíamos contenidos de SEO
Okay.
enfocados en gastromarketing, ¿vale? Y ahí en
Okay.
esa época, como en esa empresa tenía un horario de 7 a 3, vale, menos los lunes que hacíamos un horario así como de la hostia, pero luego el resto de la semana compensábamos de 7 a 3, pues ahí me vi en, pues ya te digo, estando todos los días en mi casa a las 5 sin saber qué hacer un poco, ¿no? Y ahí, pues ya te digo, me sentaba delante del ordenador y fue cuando empecé a coger como trabajo extra.
Okay.
Y me acuerdo que, bueno, lo comentamos en la vez que nos conocimos, que del primer trabajo extra, o sea, del trabajo en el que yo estaba contratado como redactor, pues el primer trabajo aparte que conseguí, lo conseguí, no me acuerdo ni cómo, pero me recuerdo que era en Mil Anuncios. O sea, en Mil Anuncios había un
Fíjate.
tío que tenía un negocio de castillos hinchables y que buscaba redactor de contenidos SEO. Claro, yo ya como llevaba, pues, 2 o 3 años, o igual llevaba ya un poco más, pero llevaba trabajando de eso, ya identificaba. Yo cuando salí de la carrera de periodista, yo veía, hombre, por verlo de redactor sí que le habría echado un ojo, pero el tema de SEO, como no tenía ni idea, pero ahí ya sabía un poco de qué iba la vaina. Y me acuerdo que lo llamé, ¿sabes? Le hice un trabajo, al principio sí que lo cobré, luego no nos pusimos de acuerdo y tal, y ya dejé de trabajarle, pero
Bueno, pero
ya
estamos
tuve
ahí
una
ya.
primera semilla. ¿Me explico? Y ya después de ahí tuve la suerte de, yo lo considero suerte, que también contacté con un chico que trabajaba en una agencia llamada Inbound que buscaba redactores freelance, pero por aquellos entonces yo todavía no era ni freelance. Me acuerdo que todavía ni siquiera, o sea, ni siquiera me, quiero decirte que no era autónomo. O sea que, ¿sabes lo que te quiero decir?
Sí.
Me acuerdo que en la asesoría me dijeron que si no llegaba a unos volúmenes de facturación X al año y todo esto, todavía no era necesario y como yo estaba contratado y como freelance no hacía todavía demasiado, pero así fue como empecé. Y ya te digo, poco a poco me di cuenta de que ahí, ¿sabes?, había potencial. Y fue así un poquito como empecé. Y también quiero decirte, para la gente a la que formas y todo eso, que cuando ves, cuando alguien va a valer para prospectar o para lanzarse y todo esto. Yo algo que hacía, que también me he encontrado, por ejemplo, pues eso, en otras comunidades o grupos con copywriters que he estado, me he encontrado pues que han tenido malas experiencias. Yo lo que hacía era, cuando encontraba a alguien que necesitaba trabajo, si veía que lo podía hacer y demás, o sea, le decía que sí, que ok, ¿sabes? Y casi que, o sea, sí, por supuesto que preguntaba precio y tal, pero que eso no era para mí lo importante. Para mí lo importante era saber el deadline, hacerlo y entregárselo y confiar en que me lo pagara después. Quiero decirte que he tenido muchísima suerte porque he tenido casos contados, ¿sabes?, de malas experiencias.
Es que yo creo que en
Muy pocos
general las
casos.
experiencias malas son muy pocas realmente. Es decir, siempre hay dos, tres tontos por ahí sueltos que te van a intentar ser más listo que tú, pero por lo general la gente es responsable. Entonces, si haces un trabajo, te lo van a pagar también porque si esa persona, tú le haces un trabajo y le gusta y necesita más personas que no le compensa no pagarte, le compensa decir, coño, pues a José, ya le conozco, sé que trabaja bien, sé que hace un este, ¿para qué voy a buscar luego a otro al que hacerle la esta? Entonces,
Absolutamente.
Y yo además soy partidario de confiar en la gente, que a veces me dice gente, no, a mí hasta que no me da el primer céntimo tal, yo no suelo trabajar así, tío. Digo, bueno, ya tenemos un acuerdo, vamos a, o sea, hemos un acuerdo, hemos llegado a un este, está por escrito. Coño, vamos a ser dos personas adultas también, ¿sabes? Entiendo que igual que yo soy responsable, tú lo vas a hacer. Y si tienes miedo de que alguien no te pague, igual lo mejor es no empezar ni siquiera a trabajar con esa persona directamente, Porque el
Claro.
problema ya no es que no te pagues todo el tiempo que puedes perder, todo el tal, los mareos que te puedo hacer, etcétera y etcétera, tío.
Pero nunca me he centrado en eso, quiero decir, sabes que para mí siempre ha sido una alegría encontrar a alguien, sabes, que necesitara algo que yo le podía dar. Y todo esto te lo decía porque me acuerdo eso, que en las primeras etapas, cuando yo encontraba, por ejemplo, o hacía un contacto o de alguna forma, sabes, conocía a un SEO, que yo decía, un SEO que se dedicaba por entonces a los nichos y demás, estos necesitaban un mogollón de contenido.
Yo hice
Entonces,
también.
como una forma de asegurarse, ¿sabes?, un ingreso fijo cada mes y demás, y eso era una alegría. Claro, suponía un mogollón de trabajo, pero así como que tú llegabas a tus objetivos, o sea, tus objetivos primero, ¿sabes? Al principio me acuerdo que era, venga, voy a ser mileurista por mí mismo, mileurista sin salir de mi casa, voy a ver si soy capaz. Y, hostia, claro que soy capaz, y sigues, y sigues. Y así al final, pues, ya te digo, vas construyendo tu carrera.
Me mola, tío, porque yo tenía el mismo objetivo cuando empecé, que era ver cómo consigo 1.000 euros recurrentes, es decir, con proyectos que se repitan, que eran o blogs o redes sociales, o empecé a hacer también cosas de email marketing ya más recurrentes, y era lo mismo. Mi obsesión era, si gano 1.000 euros sin salir de casa, yo hice cálculo y dije, puedo vivir porque me ahorro la gasolina del coche, la comida fuera muchas veces en el trabajo en el que estaba. Digo, yo no tengo, soy una persona de gastos grandes, me compro un libro de tanto en tanto, salgo a tomarme algo de alguna vez, pero no me vas a ver nunca con un cochazo ni con cosas así, pero que no lo critico, digo, simplemente que yo no lo necesito. Entonces, decía, yo con 1.000, 1.000 y pico euros, vivo. Si yo tenía un sueldo en la agencia donde trabajaba como copy de 1.500 brutos, que serían unos 1.200 netos, y ahorraba todos los meses 300 o 400 euros, entonces decía, si me ahorro la gasolina y me ahorro el comer fuera algún día, digo, ya está, ¿sabes? Ya no necesito nada más. Y mi obsesión fue esa, tío, durante los primeros meses también, porque era como, si hago esto, ya estoy, entre comillas, seguro, ya puedo trabajar con una seguridad que uno se puede ir, pero si más o menos lo haces bien, no tiene por qué irse la gente. Entonces, ya vas ahí. Y oye, en todo este tiempo, claro, ahora tenemos un nuevo elemento súper guay en la ecuación, que es la inteligencia artificial, ¿no? Y que está ahora cambiando un poco todo, y sobre todo, en parte de lo que has dicho tú de redacción de contenidos, etcétera. Yo cada vez veo más gente que utiliza la IA en general. Entonces, ¿cómo te ha afectado? ¿Cómo has visto un poco la situación?
Pues ya te digo, ya son lo menos, te diría que 3 años, ¿no? Lo que está con nosotros, a lo tonto, el ChatGPT, por lo menos 2 años está
Yo antes de que naciera mi hijo, que nació en 2023, ya estaba jugueteando con él. O sea, imagínate, o sea, 2000, el
¿Eh?
año anterior yo estuve en una charla que la di en Madrid. Y me acuerdo de que una pregunta que me hizo alguien del público después fue sobre ChatGPT en 2022. O sea que. Pero tengo la sensación de que el último año es cuando ha explotado ya del todo en el día a día de la gente.
Sí, o sea, ahora ha explotado de la hostia porque es que como ahora llegan un mogollón de competidores, casi que se habla incluso más
Claro.
de ChatGPT, que también sigue un poco ahí en la terna. Un poco no, sigue totalmente en la terna y yo es el que más uso. Y
Yo también.
pues tío, no sé, llegó y me acuerdo que es verdad, hostia, llegó por un cliente. Llegó por un cliente que dentro de su plan, ¿vale? Estaba a utilizar ChatGPT. Hostia, es verdad, me enseñó este cliente. Y yo me acuerdo que lo que hacía un poco con este cliente, ¿sabes? Empecé pues a utilizar hasta donde podía, ¿entiendes? Con otros clientes míos, porque mis clientes al final me pagaban por contenido original y no por un plan de
Claro.
contenido con ChatGPT, pero a partir de ahí yo ya a los nuevos clientes o a la hora de prospectar, ¿sabes? Les podía vender un sistema.
Claro.
¿Vale? Un sistema que era el que tenía esta agencia, bueno, que tenía una serie de prompts y demás, y que me enseñaron, y que, ah, vale, pues si hago esto, puedo conseguir la base de un contenido. En
Eso es.
definitiva, que si antes tardaba, imagínate, 1 hora y 30 minutos en hacer un contenido de 1.200 palabras de calidad, digo, hostia, ahora voy a poder hacerlo por aquel entonces en 40 minutos. ¿Sabes? Es un pequeño cambio, pero claro, si yo hago, pues, me lo invento, 8 contenidos cada día. ¿Sabes?
Ahora puedes hacer 15 a lo mejor, ¿sabes?
Claro, y ya te digo, así, 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 pues ya te digo que a día de hoy uno se siente orgulloso, ¿no? De cómo está el ChatGPT porque te ayuda un poco a hacer una cantidad de trabajo y no olvidemos esto, no solo una cantidad, sino a un nivel de calidad que hace 5 o 6 años creo que sería inimaginable.
Es que yo creo que nos hace, si lo sabes utilizar y lo utilizas responsablemente, yo creo que te hace mucho mejor profesional en realidad. porque
Claro.
a la hora de buscar ideas, de tal, a mí me ayuda un montón. Yo cuando preparo secuencias de emails de venta, por ejemplo, y quiero utilizar algo de storytelling en cada uno, antes era ir a Google, buscar, pensar mucho, estrujarme los sesos. Ahora puedo tener un peloteo con él constante de buscar ideas. Y por poneros un ejemplo, esta semana, bueno, que el lanzamiento es dentro de un mes o así, pero he entregado como los copies de un lanzamiento de una chica que es psicóloga deportiva. Entonces, especializada además en tenis. Entonces era como, hostia, qué guay, ¿sabes? Digo, voy a irme a ChatGPT a pelotear, le metí toda la info de las páginas, de la información que tal, y yo lo que le dije fue, necesito buscar, o quiero que me ayudes a buscar un hilo narrativo de diferentes deportistas que se han tenido que enfrentar a momentos donde mentalmente haya sido
Muy
difícil o complejo, tal, no sé qué, y les haya pasado malas pasadas, e incluso declaraciones de ellos mismos después, esto evidentemente voy paso a paso, ¿no? Haciéndolo, donde
claro.
hablaran de esto y poder hacerlo. Y tío, donde antes me hubiera tirado 4, 5, 6 horas buscando estas historias simplemente, ahora tengo una primera vuelta, me saco las historias, le voy diciendo, esta me gusta, esta no, esta sí, esta tal. Y luego no me quedo ni siquiera con esa historia, es que tengo una historia y digo, ahora vamos a buscar diferentes ángulos para poder usarla según lo que tal. Y ahora amplíamelo. Entonces yo me voy haciendo, yo trabajo en Miro normalmente con un montón de textos ahí abiertos, entonces me voy poniendo los brutos que voy sacando y de ahí ya los voy cogiendo y los voy distribuyendo para, o sea, luego lo escribo yo el correo, evidentemente, pero sí que, joder. Pero voy a escribir el correo ya con la historia, quiero decir.
Claro,
No tengo
claro.
que ponerme delante de la hoja. O sea, yo lo que me he quitado es el síndrome de la hoja en blanco, sobre todo. Ya, o sea, solo con lo mío, literal, con mis newsletters y tal, que eso sí que lo hago desde cero, me enfrento a la hoja en blanco. Pero si no, es que a nivel eficiencia voy mucho más, soy mucho más bueno. Y además, que creo que el resultado que le doy a mis clientes es mucho mejor también. Por lo tanto, creo que es una herramienta. Es cierto que luego veo a gente que utiliza la IA y se nota que el texto es un copiar y pegar y dices, tío, me da una pereza ver esto que alucinas, genera rechazo. Pero si lo haces bien, es muy, muy potente. Y no solo no te va a quitar el trabajo, sino que te va a dar más, seguramente, si trabajas de manera correcta. Claro, yo te pregunto sobre todo porque en contenidos tengo la sensación de que sí, cada vez más, por ejemplo, yo que hago mucho lanzamiento. Ya solo por el tiempo que lleva hacer un lanzamiento, la gente no te sustituye por IA, porque es que es un coñazo ponerte si no te gusta hacer esto. Tienes que preparar 15 emails de venta, 10 emails de captación, 3 landing, no sé cuántos anuncios tal. Dices, quita, pues contrato a alguien que me lo haga y ya está. Pero en contenidos, sí que tengo la sensación de que cada vez me encuentro más blogs, etcétera, hechos con IA puro y duro. Como que la persona dice, va, meto aquí dos prompts, saco esto. Entonces, por eso te quería preguntar cómo te había ido afectando, tío.
Pues me afecta de que lo que te tengo que decir es que, en mi opinión, parte del trabajo que tengo que hacer actualmente implica asomarme de forma masiva a una serie de contenidos en Internet, en este caso relacionados con el mundo de las telecomunicaciones. O sea, leo muchísimos contenidos cada día, o por lo menos, si no los leo en profundidad, me asomo. Y te puedo confirmar que Internet está absolutamente plagado de contenidos
Sí, ¿no?
hechos por inteligencia artificial y además sin ningún descaro, porque vamos a ver, hay un rasgo casi inequívoco del contenido que crea ChatGPT. Y dime si no es una idiotez que me da a mí, porque seguro, a lo mejor es una tontería
Pero,
mía, Carmen.
a ver, a ver, a
Pero
ver.
ChatGPT, en el último párrafo de cuando le pides que te haga un texto profesional, no sé qué, no sé cuántos, siempre pone conclusión. Y
Sí.
eso nunca se ha hecho en SEO. En el último párrafo, en la outro que se dice, tú utilizas ese último H2, ¿me explico?, para trabajar la keyword que tu cliente quiere trabajar o la keyword secundaria, un derivado, etcétera. Los que trabajamos en esto sabemos cómo va. Y ChatGPT, que es muy bueno en muchísimas cosas, pero bueno, por mucho tú, a no ser que le digas específicamente, oye,
Usa la
escúchame, tío,
keyword.
el último, esto no me pongas conclusión y tal. Lo hace por defecto, ¿vale? Y te puedo asegurar que desde hace 2 años, o sea, te reto 2 veces, como dice Jules en Pulp Fiction, a que encuentres un contenido cuyo último párrafo antes de las preguntas frecuentes, también mucho más frecuentes desde que está ChatGPT entre nosotros, no sea conclusión. Entonces, ya te digo, cada empresa verá. Yo, cuando estoy en clientes que realmente tienen una página web, un producto, que valoran, sabes, su estrategia de go to market y demás, y quieren tener contenido original, ya te digo, o contratamos a una agencia, o si yo soy parte de esa agencia, soy el copywriter, quieren contenido hecho por humanos y que utilizarán ChatGPT para llegar a esa perfección, o
Para la
sea, pues,
info, etcétera, para el
más
proceso y el
rápido o
sistema.
mejor. O sea, es algo, dime si no te vas a ti, Carmelo. En copywriting, más en redacción de contenidos, mira, en copywriting lo pondría en un 90%, 10% y en redacción de contenidos, 80-20%. El tiempo de estudio para con el tiempo de escritura, o chaca-chaca, escritura, ¿vale? Ya nadie escriba mal. 90%, 10%. Pues lo que el ChatGPT te tiene que ayudar es en el 90% previo, en el
Claro,
estudio,
eso es.
en el peloteo. No te puede ayudar en el producto final, en ese último 10%. Lo que pasa es que, claro, piensa lo que digo, si te ayuda en ese 90% es donde te acorta muchísimo el tiempo. Yo
100%.
antes a clientes le pedía, por ejemplo, un tiempo para estudiar briefings, ¿vale? Que claro, que ahora me permito el lujo de pedirles menos tiempo porque, ¿sabes? Puedo hacerlo mejor y además con más confianza porque tengo un backup, ¿vale? De que no se me va a olvidar un ángulo del paint.
Claro, lo tienes ahí.
Y además es un poco, Carmelo, lo que hacíamos antes, pero antes dedicábamos 3 tardes de una semana a preparar esto. Mira, yo he estado trabajando con un sistema que yo sé que tú has creado en AIZ Agency de Alex Izquierdo.
¿Verdad?
En el sistema para crear los copies de los emails o los ads, ¿recuerdas que trabajábamos? Bueno, estudiábamos el briefing, se ponía en una serie de Excel spreadsheet para poder analizar, pues eso, los problemas, los miedos, los dolores y tal. Y todo eso que hacíamos luego lo pasamos a documentos, ¿sabes? En cajitas como preparadas, ¿para qué? Para que no se nos olvidara
Claro,
tocar ninguno de
los
ellos.
sistemas son para eso, precisamente, para tener en cuenta todos los elementos y no dejarnos nada por el camino.
Pero todo eso que antes teníamos a lo mejor que invertir, pues yo qué sé, 6 horas o algo así en hacer un trabajo profundo de eso, ahora se acorta muchísimo, pues ya te digo, porque cuentas con esta ayuda de análisis, al menos es así como lo veo yo.
Total, yo por ejemplo lo que hago con los clientes cuando me llega es el cuestionario que me rellenan, la reunión que tengo con ellos, que la transcribo y la tengo, todo esto se lo voy dando y a veces incluso voy haciéndole preguntas, como si fuera mi becario que lo tuviera al lado. Oye, que estoy preparando una promesa y tal, y si le pongo, digo, ¿esto encaja con todo? ¿Echas algo en falta? ¿Corregirías algo? ¿Quitarías algo? Yo a veces lo utilizo incluso como le doy una USL, por ejemplo, y digo, mira, esta es la USL que tengo, tal, tienes toda la info, ¿qué mejorarías? ¿Qué te suena raro? ¿Qué tal? Como ese doble check que antes lo daba yo mismo y ahora es como se lo doy a otra persona para poder hacerlo. Pero sí que es cierto que igual que está el conclusión, yo estaba pensando mientras lo decías, que yo de pronto veo también sesgos que sé que son de IA. Por ejemplo, el voy a ser muy honesto o brutal honesto, dos puntos. Esto en emails lo veo cada vez más y es de ChatGPT a muerte. Y claro, pero mi pregunta siempre es, no sé si tú y yo lo vemos porque estamos en este mundo burbuja y estamos superpuestos, pero una persona normal no se da cuenta. Es decir, mi pregunta es, ¿mi madre si lee uno de esos artículos SEO o mi madre si le llega uno de esos emails va a notar que es inteligencia artificial o no? Porque claro, yo a veces pienso, claro, yo lo noto porque estoy de todo el día trabajando, estoy todo el día con la herramienta abierta y veo los patrones que me va dando, pero no sé si una persona normal va a
Ya.
llegar hasta ellos también, ¿no?
Pues, a ver, quiero pensar que los dos lo notamos, ¿vale? O sea, los tres lo notamos. Tú lo notas, yo lo noto y tu madre lo nota. Pero no, nosotros somos conscientes de que lo notamos, ¿vale? Y analizaremos o no analizaremos, diremos, joder, qué mal, o lo que tengamos que hacer. Yo creo que a tu madre simplemente a tu madre como que me refiero
Sí,
a
como
nuestra
ejemplo
madre,
hemos puesto, eso es.
creo que lo que le hará es que de la página web se vaya antes y del email, ¿sabes?, tenga menos carga persuasiva para ellos, es decir, un porcentaje más bajo de que acabe convirtiendo, básicamente porque, aunque no lo note, yo qué sé, creo que tío, que su cerebro reptiliano de alguna forma se
Hay algo
sentirá
raro, ¿sabes?
menos. Sí.
Mira, a mí esta semana me ha contactado una persona, una agencia, para pedirme presupuesto y además fue así. Yo dije, te voy a llamar porque no estoy entendiendo lo que me estás pidiendo, ¿sabes? Me dijo, ¿cuánto por hacer PLFs, que son estos
Ajá.
lanzamientos grandes de 4 días, etcétera, por si alguien no lo sabe, solo con IA, me dijeron. Y
Ajá.
dije yo, escucha, escucha, no entiendo la pregunta, ¿sabes? Dije que, si, que puedo utilizar IA. No dice, no, no, solo con IA, que tú no escribas, que solo pelotees. Entonces dije, déjame llamarte, si no tienes hueco, te llamo mañana. Y dije, a ver, dije, primero, no acabo de entender la petición. Y digo, pues para eso hacerlo vosotros, ¿sabes? Directamente. Digo, pero segundo, es que creo que no va a merecer la pena hacerlo así. Dije, porque yo, evidentemente, en mi sistema incorporo inteligencia artificial. Pero donde yo creo que está la diferencia, de hecho, esta semana he acabado un lanzamiento con una chica que es chilena, que por eso yo estoy tan reventado esta semana, porque me acuesto todos los días a las 2, porque empezaba a las 11 españolas las clases y acababa a la 1, 1 y media, y así como ir con los horarios locos. Y yo con ella utilizo inteligencia artificial, pero yo creo que el motivo por el que estamos teniendo tantas llamadas y que hemos metido tantas llamadas ahora es, o quiero pensar por lo menos que es, por ese 10, 15, 20% extra que una vez tengo las cosas encima, le aporto yo, que es de conocer al cliente, de conocer persuasión, tal. Entonces, si no metemos eso, para mí yo creo que va a ser una castaña. O sea, va a quedar muy guay poder entregar un este en 5 días, si quieres, ¿sabes? Te pones y vas sacándolo. Pero personalmente yo a veces lo pienso, ¿no? Y digo, es que eso tampoco, yo tampoco es lo que quiero hacer, ¿no? Es como la sensación que yo tengo es, yo creo que mi valor está en ese 10% definitivo, en ese 10% que a lo mejor solo puedo hacer yo, o que solo podemos hacer los copywriters, ¿sabes? Y si me lo quitas, es como, tío, igual no quiero el proyecto, ¿sabes? Igual la sensación que tengo es, pues para esto que lo haga fulanito que no tiene ni puñetera idea de copy en su casa y ya está. Y a mí dijo, no, es que lo que buscamos es alguien que sepa filtrar la información que te da, ¿no? Y entonces yo lo que dije es, ok, pero claro, ¿cómo va a ser esto en el día a día si lo que queréis? Porque, claro, si tú me pides un texto solo hecho con IA, yo luego no, lo que te estoy contando a ti es, no le voy a dar ese 15% extra. Pero claro, luego no quiero que alguien venga y me diga, no, es que aquí tal y digo, no, no, claro, porque vosotros estáis pidiendo esto. Entonces no, no creo que salga, porque le dije, hablamos la semana que viene tranquilamente de nuevo y ya está. Pero me pareció curiosa la petición ya directamente de,
Y
no
lo es.
queremos un copy, queremos a alguien de IA y que solo haga IA. Y me sorprendió porque es como, es que yo creo que esto es más complicado de lo que parece. O sea, no es, cojo tu briefing, pongo cuatro plantillas de PDF, distribuyo la información y le digo, amplíame aquí, quítame tal. Creo que esto lleva un poco más de chicha realmente. Y que por eso seguimos habiendo copywriters. Porque si no, ya desde hace 3 años lo haría todo la IA.
Claro.
Curioso, tío. Simplemente eras como la curiosidad. No digo ni que sea ni bueno ni malo. Simplemente que es algo que no me esperaba para nada.
Sobre todo algo que no te podías encontrar hace 3 o 4 años.
Ah, ni
¿Me
de coña,
explico?
tío. Ni hace uno, yo creo. O sea, yo creo que ahora
Sí,
evoluciona
sí.
todo mucho. Y insisto, yo creo que todo funciona mucho, mucho mejor. Y que es flipante las cosas que te da. O las historias que te da. Pero yo esas historias luego las machaco. Entonces, si no las machaco, es que creo que no va a funcionar bien. Pero no
Sí.
porque, porque yo sea muy bueno, sino porque creo que al chat le falta ese último toque humano, ese rizar el rizo, ese voy a meter una bromita aquí porque creo que es tal, otra cosa que no sé qué. Y si eso no está, creo que pierde fuerza, tío.
Sí, absolutamente, ya te digo, en contenidos de SEO puede ser algo más pasable, pero a nivel de copywriting, todos los textos que realmente funcionan o que luego estudiamos y vamos a ver, y ya no te digo que todo copy que hagas luego va a tener que ser digno de estudio, ¿sabes?
No, no,
Pero
claro que no. Yo a veces digo, hay días que hago copy de batalla y yo lo sé. Digo, este texto, por el
totalmente.
posición en la que esté y dónde está, sé que es más por cumplir. Y luego hay otro email que digo, igual no es el mejor email que he escrito en mi vida, pero creo que va a vender, voy a aprovecharlo. Y luego tengo otros textos que digo,
Exacto.
ah, esto es la hostia lo que he hecho hoy, ¿sabes?
Pero, tío, Carmelo, aunque ya te digo, aunque es que me ha venido perfecto ese término, aunque se trate de un email de batalla, todos van a tener un porcentaje de ese je ne sais quoi, me explico, pero que simplemente lo tiene porque lo has escrito tú y porque en este
Claro,
caso
eso es.
si son emails para ti, pues eso, tú ya tienes en la cabeza, sabes, a la persona a la que se lo estás enviando, pero en el caso de un cliente. Vale, más allá de ese estudio de briefing en profundidad con tantos ángulos, o sea, es cuando tú has hablado con el cliente, por ejemplo, y es un cliente que vende productos para mascotas en Colombia porque es colombiano y su producto y sus clientes sobre todo están en Colombia, México, Latinoamérica, etcétera. O sea, es cuando tú has tenido entrevistas con él, o sea, es por mucho que le transmitas a ChatGPT y le eches
Nada, no es
horas
lo
y horas
mismo,
y
nada, nada,
horas
es
y horas de
imposible, es que no
prompt.
merece la pena.
Claro, exactamente, no merece la pena y lo vas a hacer mejor tú. Entonces, utiliza el ChatGPT en lo que realmente te puede ayudar, tío, y ya está. Sí, utiliza la herramienta para lo que de verdad sirve, o sea, o para lo que mejor sirve, en este caso
Total.
para nosotros.
Yo creo que ese es el punto, tío. De hecho, hay una cosa que has dicho que es que seguramente un email de batalla para nosotros, uno que haces entre muchas comillas, un día que estás más cansado, menos creativo por cumplir, seguramente es mejor que muchos otros emails que puede escribir cualquier persona, pero no por nada, sino porque nosotros hemos escrito miles de emails. Yo el otro día estaba esta mañana formando un chico y estamos viendo cómo hacer contenido para Reels y tal, y me decía, joder, es que a ti te salen muy fácil las asociaciones de ideas. Y digo, ya, claro, pues yo hubo una época que me tiraba haciendo a lo mejor 300, 400 guiones o 500 guiones al mes para gente. Entonces, claro, hay un momento en el que, por inercia, ya aprendes a pensar de una determinada manera. Y no es que yo sea mucho más muy listo o tú muy tonto, o es simplemente que he hecho más y ya está. Entonces, una idea yo tengo la capacidad de convertirla en X formato, pero es porque lo hemos hecho muchas veces. Y eso el chat no lo hace. Y es que más yo lo veo cuando a veces yo me he hecho un prompt para mí, yo me hago prompts para sustituirme, es decir, para hacer guiones, para hacer tal, para hacer no sé qué, para hacer eso, las primeras etapas, para dar la info y decir, mira, te voy a dar los 500 guiones que mejor me han funcionado en el último año y quiero que pienses así para hacerlo. Pero da igual, luego cuando sale le tengo que dar muchas vueltas. Son guiones de 140, 150 palabras, os quiero decir. Y de ahí le doy un montón. Y eso seguramente sería lo más mecánico, porque es una cosa súper acotada, súper tal, con un montón de ejemplos. Y aún así yo lo veo y digo, está bien, pero no está bien, ¿sabes? Está bien. O sea, si quisiera cambiar de dos cosas y entregarlo, creo que para dos, tres personas cumpliría, pero para mí no cumple, tío. Y eso. Entonces, no te quiero quitar mucho más tiempo, porque sé que tienes ahora cosillas con tu sobri, o sea que a tope. Siempre me gusta cerrar con dos preguntas. Y la primera
Adelante.
es un libro, tío. Recomendación de un libro.
Un libro. Pues, joder, un libro, ya te digo, me gusta bastante leer o ver películas, y cuando te gusta bastante algo que te digan uno,
No,
¿tiene
puedes
que
decir
ser de
dos o tres.
ocupante?
No, puede ser de lo que quieras y puedes decir más de uno si quieres, no te
Pues,
preocupes.
mira, por ejemplo, a mí un libro que me flipó muchísimo y me voló la cabeza porque llegó a mi vida cuando estaba haciendo la carrera y es 1984,
Oh, George
y
Orwell, loquísimo, tío.
sí, o sea, yo las asignaturas estas de periodismo y de comunicación que todo el mundo detestaba, como sociología de la comunicación, estructura política, tal y cual, de la comunicación y demás, eran las asignaturas más así abstractas y en la que nos mandaron este libro, o sea, yo las adoraba
Qué guay, tío.
y pues mencionaría ese libro, así me
¿Te
voló
has
la cabeza.
leído? A mí es que me encantó, y luego George Orwell es probablemente de mis escritores favoritos en general. Y hay uno que me encanta, que siempre recomiendo y no que conoce mucha gente, que es el de Sin Blanca en París y en Londres, tío. No sé si te lo has leído, pero es
No.
maravilloso. Es como una novela, pero en realidad es como autobiográfica de cómo él tuvo momentos muy jodidos para acabar viviendo de escribir, tío. Entonces yo lo recomiendo mucho porque es como su vida novelizada, tío, y es increíble.
Pues
Bueno,
me
a
quedo
ver,
con este libro.
me lo leí hace muchos años. Igual ahora si lo volviera a coger ya no es tan bueno, pero yo me he leído muchas cosas suyas y ese es de los que más me gustó, tío, con diferencia. Y ellas serán 200 páginas, es súper chiquitito, tío.
Oh, genial, pues me quedo la referencia y ahora no me pasas el nombre que me lo apunte bien.
Ahora
Hostia,
el otro
ya.
paso por ahí, tío. Y yo te digo, a mí ese me flipó. Además, yo soy de los que defienden que hay que leer también novela como copy, ¿sabes? Para aprender y sobre todo en este mundo de tanta IA como para salirte de IAs y de cosas y tener como diferentes maneras de impactos, ¿no? A la hora de hacerlo. Y la segunda pregunta que hago, tío, es ¿qué hace José cuando no está trabajando?
Pues ya te digo, me voy a ver a mi sobrina jugar al voleibol. Me gusta ir, aunque ya te digo, aunque tengo 38 años ya recién cumplidos, todavía me gusta quedar con mis amigos para jugar al fútbol y pues deporte con mi pareja aquí. Elche es una ciudad muy cómoda, es una ciudad o pueblo según se mire, es pequeñita, pero vamos, lo tienes todo a mano y pues me gusta eso, disfrutar con la familia. Y me gusta mucho el deporte, o sea que siempre me encontrarás eso en la ciudad deportiva o en el pabellón, sabes que de
Qué
turno o
guay,
viendo
tío.
algún partido. Sí.
Pues oye, tío, pues ¿dónde te pueden encontrar quien te quiera buscar?
Pues en LinkedIn siempre estoy muy activo y básicamente en LinkedIn. La verdad es que no tengo página web y hasta ahora no la he necesitado. Y ya te digo, tengo mucha afición por LinkedIn y me va muy bien por ahí. Y por
Pues ya
ahí
está.
tengo muchísimos contactos y el que quiera decirme cualquier cosa, en menos de 24 horas seguro que le respondo.
Pues a tope, tío. Dejaré el enlace en la descripción para que te puedan llegar. Y oye, tío, muchísimas gracias por venir, de verdad, es un gustazo.
A ti, Carmelo, sabes que aquí tienes un colega que tenemos pendiente un arroz por
Sí,
la
tío,
necesidad.
estamos al lado, además. O sea, y al lado literal, a 20 minutos, 30 minutos. O sea, que no hay mucha diferencia. O sea, que lo
Joder.
hablamos, tío, y tenemos que quedar este año sí o sí.
Exactamente, no terminará este año sin que lo hagamos. Así que
Anda.
muchísimas gracias, Carmelo, tío.
Pues nada, y a los que lo habéis visto, lo de siempre. Me gusta, suscribíos, compartirlo y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego, chicos.
Hasta luego.